Pues me hace muchísima ilusión la visita que tenemos en Radio Laredo de una persona a la que no conocíamos de nada y que, bueno, pues nos ha dado todo tipo de facilidades para estar aquí. Y luego ya cuando le ves llegar con muletas, pues ya entonces dices, ahí va, esto sí que ya, bueno, pues nos gana. Así que abiertamente te lo digo, Antonio Vega Omaña, buenos días, bienvenido.
Muchas gracias, Noé.
Pues que no podías caer mejor, ¿no? Por lo menos aquí en Radio Laredo. Espero que los que nos escuchen también, pues a lo largo de los próximos minutos, pues conozcan una persona que llega a nuestra localidad y que ha sido nombrada hace exactamente 16 días, el 15 de mayo, pues director del Centro Integrado de Formación Profesional número 2 de Laredo. El Centro Náutico, le vamos a llamar, el Instituto Náutico, ¿cómo le vamos a llamar?
Me gustaría matizar que mejor no, porque el Centro Náutico ya existe y está en Santander. Este sería un centro marítimo pesquero.
Ajá.
Que hay pequeñas connotaciones con el lenguaje, pero son importantes.
Claro. No vais a ofrecer títulos tanto de patrón de yate y este tipo, sino más bien otro tipo de titulación.
Los títulos profesionales marítimo pesquero. De esos títulos se encarga la Escuela Náutico Pesquera, que está ubicada en Santander, y nosotros nos dedicaríamos a impartir ciclos oficiales reglados de formación profesional, además de cursos de especialidad, que son pues todos estos estudios que requieren los profesionales para poder salir a la mar, pues como el básico de seguridad, contra incendios, etcétera, uh-huh. y certificados de profesionalidad, uh-huh. que serían como, pues pensando en los titulados, un complemento a su titulación, y pensando en los no titulados, en los que no tengan titulación oficial, pues unos certificados que avalan sus competencias en determinados campos.
Vale, ahora hablamos de ello y lo vamos a ir explicando poco a poco y a ser posible de manera clara, porque los que están dentro del mundo de la marítimo pesquero sí que saben de qué hablamos y de qué titulaciones y de qué titulines que cada X tiempo tienen que renovar, etcétera, etcétera. Están yendo a Galicia, están yendo a diferentes puntos en los que ahora, afortunadamente, pues en buena parte de ellos no van a tener esa necesidad. Pero vamos a empezar, si te parece, por el principio. Cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, eres profesor, eres... bueno, sí, cuéntanos quién eres, Antonio, por favor.
Bien, pues empiezo por el principio. Yo soy profesor de secundaria, pero estudié en la Universidad de Cantabria, en la Escuela Técnica Superior de Náutica de Santander, para que todos nos entendamos, la rama de máquinas. Uh-huh. Una vez que terminé los estudios, pues comencé con las prácticas y rápidamente conseguí un puesto laboral en educación. Me había desembarcado y entre campañas, como el tiempo de descanso es largo, pues me salió esta oportunidad, que antes era mucho más fácil que ahora, y la aproveché. Uh-huh. Y entré en el mundo de la docencia y me encantó. Soy profesor de secundaria de fabricación mecánica y a la vez he trabajado en la Universidad de Cantabria durante 14 años. Precisamente lo dejé este año en el 22-23 para poder afrontar esta nueva responsabilidad en el Departamento de Ciencias y Técnicas de la Navegación y de la Construcción Naval. Entonces, hombre, nunca me he desenganchado del mundo de la mar, pero estoy mucho más abocado a la docencia.
Bueno, esto es un centro de FP, ¿no? Uh-huh. Básicamente, un centro de enseñanza de formación profesional. Entonces, ¿quién dirige actualmente los centros de FP? Pues profesores de la propia nivel de enseñanza, ¿no? Y entonces, este es tu caso, ¿no? De por qué te han dado a ti la responsabilidad de gestionar, de poner en marcha este instituto, este centro integrado, ¿no? Vaya responsabilidad, ¿no? Porque sí, no es lo mismo llegar en un centro ya formado, ya montado y en funcionamiento, que echar a andar un monstruo así, ¿no?
Pues mira, recapitulaba y yo le echaba como 20 años que no se hacía un centro nuevo en Cantabria con formación profesional, porque hay que distinguir centros de FP y centros con FP. Centros de FP son los que podemos llamar centros integrados de formación profesional, y ahora mismo en Cantabria solo hay tres: el número uno, la Granja en Eras, y nosotros, el número dos en Laredo. Y luego hay muchos centros, 33, con formación profesional, pero que se solapan con otras enseñanzas de secundaria.
Mira eso, etcétera, sí.
Bueno, entonces la responsabilidad es grande porque se monta desde cero el centro. El número, me voy a comparar con los otros dos integrados. Se constituyeron como centros integrados, pero ya existían como IES.
Claro.
Entonces, sobre la complejidad de adaptarte, porque tiene un organigrama distinto y muy deseable para la formación profesional, uh-huh. porque estamos más en relación con las empresas que con las familias de los alumnos, digámoslo así. Y en este caso,
A eso se le suma el edificio nuevo, equipar el edificio completamente, pero hablamos desde mesas, sillas y papeleras hasta máquinas y simuladores de última generación, en los que, por cierto, el gobierno de Cantabria ha apostado fuerte y gracias a los fondos europeos vamos a tener unas instalaciones de primer nivel.
Claro. Hombre, ¿es una desventaja o es un reto para ti, para el equipo que montéis? Porque ahora te tienen que dotar de personal el centro, ¿no? ¿Hay alguno ya cerrado, contratado o no? ¿O ese tipo de tramitaciones están en marcha, me imagino, ¿no?
Esta familia profesional también tiene una peculiaridad, que es a día de hoy no hay ni un solo funcionario de carrera que de la propia familia, de la familia que vamos a llamar marítimo-pesquera. Existen una serie de interinos que ahora mismo trabajan en el Centro Integrado Número 1 en Santander, que es donde hoy por hoy se imparte uno de estos ciclos. Pero en apenas 2 semanas tenemos un proceso selectivo, unas oposiciones y un proceso de estabilización que va a proveer de profesorado funcionario de carrera, que simplemente hago la distinción porque supone que es personal ya fijo de esa familia profesional, y en este caso del centro, porque en Cantabria no habría otro. Y luego, pues una serie de interinos que van a completar toda nuestra oferta. Una vez que arranquemos, pues vamos a empezar con una serie de ciclos, pero pretendemos que esto vaya creciendo. Y, por lo tanto, crecerá también el número de empleados, etcétera.
O sea, vais a depender totalmente de la Consejería de Educación.
De la Consejería de Educación. Bueno, los centros integrados, en realidad, están a caballo entre la Consejería de Educación y la de Empleo. Pero digámoslo así, que depende de quién ha sembrado la semilla, y en este caso ha sido la Consejería de Educación.
Vale. Te decía que es un reto, pero también es una oportunidad, por lo que me decías, ¿no? Que hay que contratar y hay que montar todo. Y esto, bueno, pues los centros que se adaptan, pues a lo mejor carecen de locales, de espacios adecuados, de accesibilidad y desde luego de maquinaria, ¿no? Pero vosotros vais a tener que el proyecto desde abajo, desde la base, va a dar un resultado, tardará, me imagino, os costará más, va a costar mucho dinero, eso sin duda alguna, pero una vez que el centro esté ya en marcha y a buen funcionamiento, va a ser un centro con un rendimiento seguramente óptimo, ¿no? Por esta circunstancia, ¿no?
Yo así lo espero. Si hablamos de dinero, en realidad tenemos que pensar que a los cántabros no nos ha costado nada, porque hemos sido hábiles y hemos sabido dirigir fondos europeos que revierten directamente en la sociedad, porque vamos a dar un servicio que en Cantabria no existía. Éramos la única comunidad con mar de toda España, de todo el territorio nacional, que no disponía de estas, vamos, que no tenía ningún centro que pudiera contemplar estas enseñanzas. Y por eso se hizo una apuesta fuerte desde el 2019, que se viene estudiando la implantación de este centro. Desafortunadamente sufrimos una pandemia, pero que gracias a ella aparecieron unos fondos que daban un empujón a diversos sectores, y este era fundamental. Y hemos apostado fuerte y hemos apostado a lo grande. ¿Para qué? Para que podamos empezar bien. Es decir, no nos quedemos anticuados a los 3 años de comenzar un centro. Y se ha apostado mucho por la simulación, que por otro lado es preceptivo en este tipo de enseñanzas.
Te tengo que preguntar por las polémicas. Aquí en Laredo, ese edificio, pues su ubicación, la polémica también con Santoña. Estos 3 últimos años han sido realmente conflictivos. En esta polémica tú no tienes nada que ver. Tú acabas de ser nombrado y llegas y supongo que asumas todo, pero tu opción es tirar para adelante, ¿no?
Sí, a ver, la polémica la he vivido de cerca, porque yo hasta ahora he trabajado en la Consejería de Educación mano a mano y bajo las órdenes del director general de formación profesional, que es de Laredo. Ricardo Lombera, un excelente jefe, por cierto. Yo sé que ha hecho todo lo posible por las enseñanzas y no por la ubicación, sino por las enseñanzas. Y al final, de lo que estamos muy satisfechos es que la ubicación es idónea, sí, lo es. Pues eso es lo que tenemos que aprovechar. O sea, es un centro en un puerto pesquero deportivo, muy cerca de la lámina de agua. Se contemplaron muchas otras ubicaciones, pero esta realmente era la más óptima. Y es hasta donde yo puedo entrar, que yo, por supuesto, no tengo ningún poder de decisión. Pero yo, desde el punto de vista de director, estoy muy satisfecho con la ubicación del puerto.
A ver, enseñanzas. ¿Tenéis el proyecto inicial, bueno, pues era distinto, luego se ha transformado y se ha concretado en estas enseñanzas, un grado medio y un grado superior. Siempre hablamos de maquinaria y de pesca de altura, ¿no? De transporte, mantenimiento de buques, embarcaciones y transporte marítimo y pesca de altura, ¿no? Son dos áreas complementarias, ¿no? En la navegación marítima, la marítimo-pesquera, ¿no?
Totalmente complementarias, pero si no te importa, te corrijo. Son cuatro ciclos, dos de grado medio y dos de grado superior.
Vale.
Y para hacer una división muy clara, básicamente los podríamos ya clasificar como los ciclos de máquinas y los ciclos de puente, enfocados básicamente a la pesca y al transporte marítimo. El ciclo de grado medio de máquinas y de grado superior, y el ciclo de grado medio de puente y de grado superior.
Uh-huh.
Pero luego la familia es mucho más amplia, porque contempla actividades subacuáticas e hiperbáricas, acuicultura y ciclos de grado básico, entre los que destaca el de reparación de embarcaciones de recreo.
Uh-huh. Y luego va a haber también en ese centro de dedicación a estos titulines o a estas pruebas de continuidad de la actividad profesional, para que nos dicen los pescadores, ¿no? Que tienen que irse una semana a no sé dónde, que tienen eso va a acogerlo también este centro.
Esa es una de las principales reivindicaciones históricas que desde Capitanía en Santander venían haciendo la Consejería de Educación, pero donde está ubicado hoy el día estos estudios, que como he dicho antes, el centro integrado número uno de Santander, era totalmente imposible conseguir una homologación. Sin embargo, aquí va a ser una de nuestras máximas apuestas. Como ya sabemos, a través de determinados convenios, estos cursos de especialidad, que son, para que nos entendamos, las tarjetas profesionales que permiten que una persona que tiene el título embarque, pues como dice, se venían desarrollando en comunidades vecinas, o en el País Vasco, o en Asturias, o bueno, si va la gente a Galicia, Madrid, Barcelona. Madrid, hablo por ejemplo de contraincendios, que aunque no tenga mar,
sí, sí,
se pueden hacer muchas cosas. Y es una de las principales enseñanzas con las que vamos a poder empezar, creo yo, porque desafortunadamente en septiembre no va a estar preparado el centro, pero creemos que en torno al mes de diciembre sí pueda ser así. En ese momento no podremos introducir los ciclos formativos, pero sí este tipo de enseñanzas y certificados de profesionalidad, por ejemplo, también.
Bueno, pues es una buena noticia, ¿no? Porque es una de las cosas muy demandadas.
Muy bueno.
No solo en Laredo, en Laredo, en Santoña, en los puertos pesqueros, en Colindres, en Castro, en donde haya un profesional que necesite embarcarse y que necesite ese tipo de certificaciones. Pues eso es lo que les está pasando, que están teniendo que irse a Guipúzcoa o a Galicia, o a Madrid, ¿no?
Se les obliga a refrescar, a renovar esos cursos, no volverlos a hacer de cero,
sí, sí,
pero sí una renovación cada 5 años.
Uh-huh.
Y 5 años pasan volando. O sea, siempre algún año hay gente que está en esa situación.
Sí, sí, está claro. Vale, a ver, el edificio está en esqueletos todavía, ¿no? Pero el proyecto es un proyecto firme, uh-huh. O sea que ya sabéis, cuando acabe el enlucido de una sala, ya sabéis que se puede instalar ahí una maquinaria, ¿no? Y desde luego la dotación de ese tipo de cosas de conexiones, electricidad, fontanería o ese tipo de cuestiones que también son en un proyecto de un edificio. Por eso decíamos que el proyecto, una vez que esté en marcha, que esté lanzado, el curso que viene, el curso 24-25, pues puede dar un servicio inmejorable, ¿no? De lo mejor, de la última tecnología y de la última capacitación, ¿no? Educativa en nuestro país.
Así es, así vamos a intentar que sea. Mira, respondiendo a esta presentación que has hecho sobre el edificio, se puede pensar que qué premura hay en nombrar un director cuando el edificio no está hecho.
Uh-huh.
Pero precisamente tiene que haber una persona responsable que se encargue de, pues por ejemplo, a medida que el proyecto básico del edificio se va desarrollando, nos damos cuenta que pues a lo mejor no es, hay ciertos espacios que con un mínimo cambio, uh-huh, podrían mejorar, ¿no?
Sí.
Y eso ha ocurrido hace escasamente 20 días. Pues hablando con el Servicio Técnico de la Consejería de Educación, con los arquitectos, ya hemos ido haciendo cambios, pero para eso hace falta una persona responsable de esos cambios, que en este caso pues me ha tocado a mí.
Uh-huh.
También de gestionar los contratos de todo el equipamiento del centro y de su recepción, su instalación, claro, y su conformidad. Todo eso va a ser la labor, la inmensa labor que vamos a empezar a hacer este mismo verano.
Uh-huh.
Y entiendo que, pues, porque acabo de pasarla por delante y ya le están le están levantando los tabiques, etcétera, que para septiembre sí que podamos empezar ya con la instalación de equipos y vamos, el pulir las instalaciones propias del centro.
Uh-huh. Háblame de los grados, los grados medios, los dos grados medios y los dos grados superiores. Pues como los estudios de que ofrece el Instituto de Formación Profesional Fuente Fresnedo de Laredo, ¿no? O sea, van a ser cursos con sus asignaturas, con sus prácticas, con sus profesores y con las materias que exigen estos grados, ¿no? Que son, por ejemplo, ¿qué? Háblame un ejemplo de uno de ellos.
Pues mira, tiene la estructura típica de un ciclo formativo de formación profesional.
Es de dos años.
De dos años, uh-huh. De 2.000 horas. Bueno, va a haber pequeños cambios con la nueva ley de FP, si todo sigue como ha estado planeado.
Tiene una cambia el nuevo gobierno, dices.
Sí, ¿no? Si todo, vamos sí. A hablar como si uh-huh. con la dinámica que estábamos trabajando. Uh-huh. Y contemplan módulos, que son las asignaturas, en formación profesional las llamamos módulos, comunes a todos los ciclos. Pues estamos hablando de módulo de inglés, módulo de formación y orientación laboral, empresa de iniciativa emprendedora, etcétera. Pero luego estas enseñanzas, además de tener los módulos técnicos propios, pues de navegación, por ejemplo, estiba, etcétera, tienen módulos muy característicos como son primeros auxilios, formación sanitaria, muy propios de la familia profesional que no tienen otros. Uh-huh. Es decir, es una familia atípica, la podríamos llamar así, porque va a haber profesorado de la familia de transporte y mantenimiento de vehículos, de marítimo pesquera, pero también de sanitaria, también de economía, etcétera. Va a haber una amalgama de departamentos interesante.
Uh-huh. ¿Y las titulaciones de grado medio, dónde te permitirían, qué mercado laboral te permitirían acceder?
Pues es tanto las de grado medio como las de grado superior al mismo, pero con las restricciones típicas del grado del título. Pues ya sabemos que puedes embarcar si vas por la rama de puente como patrón o de litoral o de altura, y la diferencia serían las millas a las que puedes salir a pescar o los kilovatios del buque, es decir, la potencia. Pero el sector sería exactamente el mismo. Nosotros tenemos que... la idea del centro, de implantar el centro de Cantabria, surge, como ya te digo, en el 2019. Bueno, surgiría antes, pero en el 2019 se empezó a trabajar activamente en ella. Y surgió de la problemática de que resulta que los títulos que hasta hace poco valían, que eran los títulos profesionales que expedían en la náutico-pesquera, dejaron de valer. Dejaron de valer para qué cosas, entendámoslo. ¿Y por qué? Pues porque aparecieron los títulos de FP. Entonces, a partir de ahora, pues por ejemplo, para ser patrón de altura tienes que ser técnico superior en mantenimiento y control de buques y embarcaciones. Ninguno de nuestros patrones reunía esos requisitos. Bueno, pues vamos a montar el centro y vamos a impartir esa titulación. ¿Pero qué pasa con la gente que está trabajando hoy en día en la mar? Bueno, pues hemos hecho un gran esfuerzo para en colaboración con la Consejería de Agricultura, bueno, directamente con la Dirección General de Pesca y su directora general, Marta López, para que estas personas puedan tener un periodo de transición y a través de la acreditación de cualificaciones profesionales puedan obtener esa titulación. Que ya te digo, es un problema que va a quedar solventado una vez que el centro comience a funcionar.
Claro.
Porque ya lo que pretendemos es que pues fomentar el mundo de la mar, el mundo de la pesca en concreto, que estaba... Pues estaba,
tiene un problema de patrones, sí.
Eso, estaba en decadencia, pero bueno, con la formación adecuada pretendemos que aumente la calidad de los servicios, de la seguridad y del interés.
Uh-huh. ¿Y en los módulos de mantenimiento a qué tipo de buques te pueden dar acceso?
Pues lo mismo, los de mantenimiento, vamos a llamarlos de máquinas, te refieres, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues esos al mismo tipo de buques. Por ejemplo, te voy a poner como ejemplo el simulador que van a utilizar nuestros alumnos. Con ese simulador tú vas a recrear las condiciones de navegación de cualquier tipo de buque, un ro-ro, que son los que llevan vehículos, un ferry, un fast ferry, pero un bulk carrier, que es el de carga granel, un gasero, un pesquero. Uh-huh. Y en función de la potencia del buque y de la titulación que tengas, si es un grado medio, un grado superior, pues podrás optar a ser mecánico naval de ese buque. Uh-huh. Sumándole siempre todas las prerrogativas que llevan este tipo de títulos, que son días de navegación, etcétera.
Claro, claro. Uh-huh. Entonces, ¿un grado medio te va a dar acceso a la mecánica de un pesquero?
Sí, claro. ¿Sí? Uh-huh. Ya te digo, depende de qué actividades, dónde realice esas actividades el pesquero.
Uh-huh. Ya,
y de la potencia, y de la potencia del buque.
Ya, bueno sí, ahí hay claras diferencias, ¿no?
Eso es.
Y las prácticas, claro, hoy en día la formación profesional exige unas prácticas que, bueno, pues con el puerto a mano y con la flota como está, necesitada de profesionales, pues no sé si va a haber barcos de Laredo que sirvan para que esos alumnos en formación salgan de prácticas.
Pues es que tendrán que valer. Sí que valen. Es que hemos hecho un estudio y sí que se pueden realizar prácticas en la comunidad de Cantabria y con autorización de las autoridades educativas se podrían hacer fuera también, ¿eh? Porque es claro, aquí existe la problemática de te pongo un ejemplo, un alumno de cualquier otra especialidad para hacer las prácticas fuera de Cantabria necesita esta autorización que acabo de decir, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tú cuando pones un ciclo le has contextualizado. Es decir, pongo este ciclo aquí porque hace falta aquí. Aquí hay una industria que admite que absorbería esta cantidad de alumnos, ¿no? Pero cuando estamos hablando de nuestra especialidad, en cuanto el alumno pone un pie en el barco, ¿está en la comunidad autónoma o ya está fuera de la comunidad autónoma? Bueno, pues eso ahora mismo está un poco en el aire, está en el limbo.
Yeah.
Y consultando con otras comunidades es un problema fácil de solventar, solo hay que pegarse con los seguros, ese es el grandísimo problema. Pero sí que tenemos flota para hacer prácticas y parte de esas prácticas van a ser en tierra. Precisamente de ahí viene la terminología marítimo-pesquera. Marítimo es todo aquello que tenga que ver con la mar, uh-huh, tanto en el mar como en la tierra. Uh-huh. Por eso es importante que lo usemos, la terminología de marítimo-pesquera.
Y los patrones, la experiencia de un patrón es básica, ¿no? Entonces hay que, solamente se aprende saliendo a la mar, claro. No sé si con 50 horas pues se aprende mucho, pero siempre será más que nada, ¿no?
Precisamente por eso hemos apostado por el tema de la simulación y para que la técnica se pueda desarrollar en totales condiciones de seguridad. Sin embargo, la práctica pues ya tenga que ser en situaciones reales. Es decir, un alumno nunca va a montar en un barco como si nunca hubiera estado en él, ¿de acuerdo?
Sí, sí.
En estos simuladores, que el de navegación, tanto el de hay uno para máquinas y otro para navegación, además de otros de soldadura, etcétera, son muy buenos simuladores. Y te pongo como un ejemplo, pues para la gente profana, va a recrear el puente de un barco, con un solapamiento de pantallas a 240 grados que te va a hacer estar inmersivo en la experiencia. Uh-huh. ¿Es suficiente? No, por supuesto, claro. Pero es necesario antes de comenzar con las prácticas reales. Uh-huh. Por eso el tiempo de prácticas tampoco va a ser tan exigente como en otras, las prácticas reales me refiero.
¿Y qué perfil de alumno esperáis en el centro de Laredo? Supongo que el del resto de centros, ¿no? Que decía, muchos sean vinculados a familias, empresas o a puertos, pesqueros o sí, en este caso, pero habrá gente que no esté vinculada, ¿no? Y que quiera, bueno, pues no sé, la mecánica de barcos es que es realmente muy, no sé, muy llamativa, ¿no? Muy especial, muy singular.
Sí, hay mucha parte de la población que estaba esperando estas enseñanzas. Y como bien dices, pues primero, quien en su entorno lo ha vivido, lo va a ver de otra manera. Pero luego también entendemos que atraer, cuando hay una nueva oferta, hay una nueva posibilidad, ¿no? Uh-huh. Entonces creemos que sí que tendrá demanda por parte de alumnos que hasta hace 5 años ni se lo hubieran imaginado y ahora pues cuenten con ello. También luego pues al principio yo entiendo que puede que cueste un poco, pero desde el momento en que el centro esté implantado y estabilizado, pues la difusión de noticias, etcétera, haga que puedan venir alumnos a nosotros, incluso de otras comunidades.
Sí, sí, porque vemos que es un sector de un yacimiento de empleo ahora mismo muy muy potente. La mar no tiene marineros, no tiene patrones, no tiene dedicación. Uh-huh. Pues ahí hay un nicho de empleo, ¿no?
Sí, sí, así es. Y a ver, que hasta ahora las cosas se venían haciendo muy bien, pero siempre es innegable que cuanto más información y formación tengamos, pues mejor. La calidad yo creo que va a ser... Uh-huh. relevante.
Porque hoy un tripulante, hoy en día, ¿qué requisitos se exigen para embarcar?
Pues, como te decía antes, tienes que tener la titulación adecuada. Pero es que la titulación adecuada eran títulos profesionales. Ahora son títulos oficiales o reglados que, no me gusta decirlo así, pero bueno, digamos que han superado a los anteriores. Entonces hay que subir un peldaño más.
Ya.
Pero básicamente es el mismo, el trabajo es el mismo. Solo que ahora se va a aprender de otra manera, pues va a haber más horas. Un título profesional no tenía 2.000 horas. Uh-huh. Estos títulos van a tener 2.000 horas y otro tipo de enseñanzas, llamémoslo así, transversales, pues...
Yeah.
Pues que sepas leer una nómina, por ejemplo. O sea, que sepas cuáles son tus derechos en este sector, sí, con este convenio, etcétera.
Uh-huh. Bueno, no sé si se nos queda algún aspecto por tocar en torno a la confección de aquí a 5 o 6 meses, a la apertura de las puertas de este centro. ¿Qué se nos queda, Antonio? Cuéntame.
Pues hombre, es que yo creo que podríamos estar hablando aquí tú y yo toda la mañana. Pero yo creo que las pinceladas que hemos dado pueden aclarar un poco, sobre todo los tiempos. Uh-huh. Ya te digo, recuerdo que creemos que esté totalmente terminado, es decir, preparado para funcionamiento en diciembre, y a partir de ahí intentaríamos que pudieran empezar a trabajar con determinadas enseñanzas. Uh-huh. Los cursos de especialidad y certificados de profesionalidad, si se puede.
¿Cuántos alumnos esperáis tener?
Pues
el primer curso, vamos a poner 2027, por ejemplo, ¿no? En cuatro años.
Pues siendo optimista, porque a nosotros nos gusta más que hablar de alumnos, hablar de plazas ofertadas. Porque claro, luego ya depende del interés que despierte en la población, que en un principio no será el que despierte a 4 años vista, por ejemplo.
Claro.
Pero sí que yo he estimado que, no vamos a hablar del primer año, pues el tercer año, que estemos hablando de en torno a unas 400 plazas.
Ah.
400 plazas en turno matutino.
Ajá.
Que si luego muriéramos de éxito, se podría poner un turno vespertino y se duplicarían esas plazas.
Y de aquí a una década lo vemos, mira, ha habido una experiencia muy grande con la hostelería, por ejemplo. Hay mucha gente que se está formando en hostelería, en los módulos de hostelería que ofrece el Fuente Fresnedo. Bueno, porque no es mecánica, electricidad o administrativo, ¿no? Que son ya más de vía profesional, pero sí como opción complementaria de formación, ¿no? Y bueno, pues el día de mañana a lo mejor ese instituto lo vemos como una alternativa de formación reglada que nos puede ampliar las salidas, como ocurre, insisto, con los módulos de superior o medio de cocina, ¿no? Que hoy día están siendo utilizados por mucha gente, no tanto como opción de acabar ahí en ese mercado profesional, sino opción de continuidad, de formación y de aprendizaje, ¿no?
Eso es lo que llamamos el aprendizaje a lo largo de la vida. Ahora ya no existe una edad concreta para estudiar. Yo que he sido profesor de soldadura, si me permites, te pongo un ejemplo. He tenido un alumno con 72 años que tenía esa inquietud, tenía tiempo, había plaza, porque por supuesto que se priman ciertos méritos y ciertos valores a la hora de optar esa plaza. Es decir, que esa persona no le puede quitar la plaza a alguien que realmente la va a necesitar en su futuro, a un chaval.
Yeah.
Pero alumnos de en torno a 40, 50 años, muchos, ¿por qué? Porque se tienen que renovar, tienen que crecer profesionalmente o simplemente que tienen inquietudes. Mm. La familia que tú decías, la de hostelería y turismo, es más fácil porque a todos nos gusta saber cocinar, porque todos tenemos una cocina en casa.
Sí.
Pero oye, cada vez hay más gente que tiene una embarcación de recreo y ¿por qué no? Esa gente puede adquirir conocimientos en nuestro centro.
Y los títulos de, no sé cómo se llama ahora exactamente, de ocio, de para los jubilados y demás, también seguramente tengáis un huequecito también para esa formación.
Pues eso es hoy por hoy.
¿Cómo se llama ahora técnicamente ese título, ves?
Cada uno de los títulos. Es que en global no...
La pesca deportiva.
Sí. Bueno, pues esos títulos hoy por hoy se obtienen en la Náutico Pesquera de Santander, que vamos a no pisar competencias. En un principio vamos a trabajar estrechamente. Además, yo tengo muy buen contacto con el director de la escuela, con Miguel Ángel Mateo, y vamos a trabajar muy estrechamente y seguramente que podremos tocar todos los palos en ambos centros.
Claro, el náutico el náutico, el de yate y el de patrón de embarcaciones ligeras.
Eso es.
También se da, se va a seguir dando en Santander,
eso
¿no?
Es, eso sí, empezando por el titulín, que es el más básico, el PER, el patrón de yate y capitán de yate. Uh-huh. Eso es.
Vale, vale.
En un principio nosotros no entraríamos en esas competencias, uh-huh, pero seguramente que nos ayudamos mutuamente.
Uh-huh. Ya, claro. Y a lo mejor, pues al pertenecer al mismo organismo, la documentación y la tramitación se... pues podréis facilitarlo a vosotros, ¿no? Bueno, eso lo dejamos para...
Eso seguro.
Para el futuro, seguro, ¿no? Para más, para otras cuestiones. Bueno, pues ahí tenemos el centro cerca de echar a andar. Ya hablaremos cuando se vaya acercando el momento de abrir las puertas, Antonio. Desde luego, la información que nos ha surtido es muy valiosa porque, claro, un centro... Es que los centros educativos no generan especial... ¿cómo decirlo? Entusiasmo, ¿no? Uh-huh. Porque solamente afectan o la gente se ve implicada cuando tiene esa dedicación. Pero sí que es cierto que aquí se ha demandado muchísimo, que ahora mismo está en marcha, está en ciernes, va a llegar y ya no hay vuelta atrás. Así que...
No, vuelta atrás.
Pues bienvenidos.
Ahora solo es hacia adelante.
Bienvenidos y mucho éxito en la gestión y en la preparación. Y cuando se abran las puertas, pues hay que... El día a día va a ser duro, ¿eh? Porque, claro, al principio cuesta echar a andar un fenómeno así, ¿no?
Bueno, pero tiraremos del lado de la pasión, porque a mí me parece que es apasionante la aventura que vamos a comenzar. Y, pues, como toda aventura apasionante, conlleva trabajo, si queremos que salga bien.
Pues, insisto, lo que te decía al principio, muchas gracias por el gesto de venir y de subir las escaleras con muletas, ¿eh? Que sigas mejorando la salud. Es un accidente de una pierna, ¿eh? Uh-huh. Y que nada, pues que en plena forma ya este verano para seguir tirando adelante.
Pues muchas gracias.
Hasta pronto.
Gracias. Bye.